En realidad, el 26 de abril nos informan desde la Secretaría de Derechos Humanos que el 9 estaba prevista la reunión, 9 a más tardar el 10. Así que fuimos pasando en la semana. Igual planteamos que Parques Nacionales no había cumplido con parte de su compromiso de ir a mostrarnos la tierra, pero nosotros hablamos de la necesidad de llegar a esa reunión para poder resolver un poco los acuerdos que se habían hecho ya, ¿no? Y que formaban parte de la mesa de diálogo que se llevó adelante en febrero en Bariloche. Y sobre el fin de semana, cuando parecía que todo estaba listo ya para ir, bueno, nos informan que extraoficialmente, ni siquiera es que llamó la Secretaría de Derechos Humanos, sino que otros organismos que forman parte de la mesa, en charlas así un poco por otros temas, como el INAH y el mismo Ministerio de Seguridad, informaron de que le habían informado que estaba suspendida la reunión y que había una posible fecha para el 1 de junio. Y esto tiene que ver claramente con una negativa de Parques Nacionales de llegar a un acuerdo territorial, a pesar de haber asumido un compromiso, porque las 10 hectáreas fue un ofrecimiento de Parques Nacionales, así como también el acuerdo de la devolución del Rehue, que para nosotros es fundamental, como pueblo, como comunidades, como familias mapuches que hoy no tenemos acceso a un propio sistema de salud, algo que también configura un derecho de los pueblos indígenas en el mundo, ¿no? Me parece que hay una irresponsabilidad política muy grande. A pesar de la instrucción del presidente, el Ministerio de Ambiente se niega a firmar ese acuerdo. Si bien fue parte, no está cumpliendo su parte, ¿no? Fue parte de la mesa y asumió compromisos que no cumple.
Orlando, vos, en todo caso recordar, porque entiendo yo que por ahí parte de la audiencia no conoce a los acuerdos que se arribaron, y después avanzar un poquito sobre los obstáculos que se van presentando, ¿no? Para la resolución del problema. Entiendo yo que ese acuerdo ha sido firmado.
Ese acuerdo en realidad fue acordado, pero como no se redactó en ese momento, se llegó a ese acuerdo, vamos a redactarlo bien. Después eso no se firmó, pero los acuerdos quedaron. De hecho, trabajamos sobre esos acuerdos durante febrero, marzo, para ver cuándo íbamos a ir. Primero fue que el Parlamento tenía un trabún de comunidades y se especuló con que con eso fueron todas, me parece que dilaciones a la cual el Ministerio de Ambiente a través de Parques Nacionales fue planteando. Después era que se venía la elección provincial y había que ver quién gobernaba, y la verdad es que la actitud que ha tenido el gobierno provincial es una clara política antimapuche, bastante racista, que nosotros lo hemos dicho abiertamente, ¿no? El racismo que plantea el gobierno de Arabella Carrera es bastante evidente y algo que arrastra la gestión de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Porque Bretigneux fue 8 años gobernador, pero tampoco tuvo una política indígena acorde a los estándares internacionales, a las obligaciones del Estado. Hay otra cosa que no es un dato menor. Hace 8 días o 10 días, el Estado argentino recibió recomendaciones del Comité que lucha contra la erradicación de la discriminación racial. Ese informe de la comisión que se hizo público y que llegó al Estado argentino, una de las cosas que menciona, dentro de una gran cantidad de falencias que tiene el Estado y pocas virtudes, marca el grado de violencia que ocurrió en el desalojo, la prisión preventiva de las mujeres, la discusión territorial. Específicamente uno de los temas que toca es Mascardi. El otro tema es la falta de relevamiento, la falta de entrega de tierras aptas, la falta de acceso a la justicia. Bueno, todo eso forma parte de los reclamos que como comunidades o como pueblos fuimos planteando a organismos internacionales como la ONU, ¿no? Y la verdad es que por supuesto que hay intereses evidentes en la tierra, ¿no? Y lo que sí nos parece es que Parques Nacionales ha actuado siempre como la inmobiliaria del Estado. Me parece que cuando hay un problema, un conflicto con una comunidad que se viene desarrollando hace 5 años, este conflicto, y cuando Parques Nacionales propone algo en una mesa de diálogo, después no lo cumple, nos parece que es jugar con las pretensiones y la dificultad y todo lo que implica este caso, que no solo tiene el asesinato de Rafael Nahuel impune, sin llevar adelante un juicio, sino que hoy tiene a 4 mujeres detenidas con prisión preventiva, algo que también ha cuestionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha llamado la atención del relator de la ONU, porque esos delitos son excarcelables y hoy llegar a una mesa de diálogo en estas condiciones, con las mujeres detenidas, con los chicos detenidos, también es una circunstancia impropia para el diálogo. Bueno, sin embargo, en esas condiciones nosotros planteamos el diálogo, como parece que hay que buscar soluciones dialogadas, acordadas, pero fundamentalmente que el Estado las respete, porque en definitiva lo que estamos discutiendo acá es una mínima reparación a una situación de un genocidio que hizo el Estado argentino hace 140 años, y los cuales cada conflicto con una comunidad mapuche, sea por tierra, sea por ejercicio de derecho, tiene esa connotación, ¿no? De una historia marcada por el genocidio que el Estado todavía no ha reparado, ni mucho menos reconocido.
Vos corregime si no es así. Entre los acuerdos, bueno, está la devolución del sitio sagrado, del Rehue, en Villa Mascardi, y de alguna manera la comunidad mapuche tehuelche cedió para llegar a un acuerdo a que el sitio ese en Villa Mascardi tenga el Rehue, pero que la comunidad sea, digamos, mudada a la zona del lago Guillermo. Sin embargo, Parques Nacionales no ha avanzado con esa cuestión, porque vos referías que tendrían que haber ido a ver el lugar y eso no se registró. Y además está el tema de la extensión del territorio para realizar las actividades que realiza la comunidad habitualmente, ¿no? Y si esa cantidad ofrecida es la que ustedes entienden necesaria para realizar las actividades.
Bueno, ahí hay dos situaciones. En principio se acordó que es algo que también hay que explicarlo, es decir, la comunidad ha cedido dividirse, algo que es contrario al derecho, ¿no? Pero que en razón de poder resguardar el Rehue se llega a un acuerdo de decir, bueno, la Machi con una ruca lagüen y con unos ayudantes, porque el trabajo de la Machi, quienes conocen y seguramente han acudido a la Machi o han ido a algún trabajo de la Machi, saben que tiene ayudantes que son cercanos para su actividad cotidiana, ¿no? Entonces se acordó con el Parque Nacional la construcción de 3 rucas en Mascardi, donde está el Rehue. Una ruca para la Machi, una ruca lagüen, donde se van a atender los pacientes, las pacientes que llegan al territorio, y una ruca para los ayudantes, ¿no?, que van a estar acompañando ese proceso. La otra parte de la comunidad aceptó asentarse en cercanías del lago Guillermo, si bien nosotros como organización, y esto es una cuestión política, como coordinadora del Parlamento Mapuche, que acompañamos a una comunidad autónoma con el Estado en esta discusión, nosotros planteamos que es insuficiente, las tierras son insuficientes para el desarrollo de la comunidad, algo acorde también a los estándares internacionales y a los antecedentes que tiene la Argentina, ¿no? Porque la Argentina, después de la campaña del desierto y durante mucho tiempo, entregaba a las familias mapuches unidades productivas, ¿no? Y cada unidad productiva eran 625 hectáreas. Entonces, el Estado, por constitución y por tratados internacionales, está obligado a resguardar la vida, los modos de vida comunitarios de pueblos preexistentes, ¿no? Ese es un derecho que tenemos y una obligación que tiene el Estado de garantizar la proyección de las comunidades, de su cultura, de sus pautas culturales, de su modo de vida. Y esas tierras aptas y suficientes, por supuesto que no están dadas en 10 hectáreas para la cantidad de familias que son. Sin embargo, también se cede frente a eso porque se prioriza la devolución del rego, algo que realmente produce un desequilibrio en la familia, en la machi, en la familia de la machi, pero también en muchos pacientes y muchas familias que hace más de 8 meses no tienen su lahuén, no tienen la atención que estaban teniendo con la machi. Entonces, se dan situaciones que el Estado nos propone un acuerdo que está fuera del marco normativo internacional y fuera de la Constitución, porque 10 hectáreas no son aptas y suficientes, pero bueno, la idea es poder seguir conversando eso, pero tampoco es natural y lógico que el Estado le pida a la comunidad desarmarse, ¿no? Uh-huh. Desarmarse, estar por un lado una parte y por el otro lado otra. Si bien no es una extensión muy 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 lejana de las tierras, que eso es interesante, la comunidad también acepta eso. Bueno, con todo lo que se va aceptando, la personalidad jurídica y que está en trámite, es decir, el Estado no nos habla de algo que no cumple, ¿no? Entonces, es la historia de siempre. Había un lonco, Keupu, antes de la campaña del desierto, que hace un acuerdo con el Estado en 1872, si mal no recuerdo, para proteger la ciudad de lo que ya era Patagones, ¿no? Que era un fuerte, y hizo un acuerdo con el Estado. Pasó un tiempo porque le entregaron tierras en Río Colorado, lo trasladaron de Neuquén hasta Río Colorado para que él proteja esa parte, le habían prometido herramientas y tierras para trabajar. Pasaron 4 años, las tierras nunca sabían cuáles iban a ser, las herramientas que prometieron nunca llegaron, y entonces decía Lonco Keupu en aquella época, el señor gobierno no cumple su palabra. Uh-huh. Bueno, estamos hoy en la misma situación a casi 150 años de esos hechos.
Orlando, hay una cosa que, bueno, no entiendo yo y seguramente mucha gente no entiende. Está previsto para el mes de junio empezar a avanzar sobre el juicio por usurpación en Villa Mascardi, que, bueno, como vos decías, entre otras cosas, tienen en prisión preventiva a La Machi y otras compañeras. ¿Cómo se conjuga esta cuestión del acuerdo firmado si avanza el juicio por usurpación?
Bueno, es decir, el acuerdo debe ser político, es decir, porque lo que se está discutiendo es entre el Estado y una comunidad la obligación de que el Estado cumpla con algunas obligaciones, y eso se da a través de un diálogo. Ese diálogo, por supuesto que al resolverse, ¿no?, ese acuerdo político al resolverse, impactaría inmediatamente en la causa judicial a través del artículo 34, que sería un acuerdo de partes, con lo cual la acción penal quedaría extinta.
Claro.
¿No? Se terminaría, eso es más una cuestión legal. Pero claramente nosotros sabemos que para poder garantizar eso hay que llegar a un acuerdo con el Estado, ¿no?, sobre la tierra, sobre el espacio, ¿no? Y esto es importante remarcar, porque obviamente que si avanza el juicio es porque no se llega a un acuerdo, pero lo que hay que dejar claro es que el que retasea el acuerdo es el mismo Estado a través de distintos organismos, en este caso específicamente parques nacionales, porque sí, hay otros organismos de derechos humanos, ni hablar que están acompañándonos las abuelas, las madres, el CELS, la Liga de Derechos Humanos, es decir, un montón de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales están siguiendo esta mesa de diálogo, hay veedores. Ustedes se acuerdan que en la última reunión en Bariloche tuvieron los dos rectores de las universidades nacionales, más el intendente, vino Nora Cortiña. Es decir, y para resolver esto, nosotros después de esta suspensión volvimos a enviarle una carta al presidente, porque en aquella primer reunión donde se inició esta mesa de diálogo, y eso fue el 12 de diciembre del año pasado, quedamos con el presidente de que transcurridos 60 días nos íbamos a poder volver a juntar para ver cómo habíamos acordado la cuestión territorial y el cumplimiento de los derechos, ¿no? Y la verdad es que solicitamos ayer, anteayer, una nueva reunión con el presidente para explicar esto, que la instrucción que le dio a la Secretaría de Derechos Humanos no se ha podido llevar adelante porque hay un ministerio de su gobierno que no cumple la parte que le corresponde, ¿no? Y me parece que ahí entran en tensión la misma interna del gobierno, ¿no? Porque evidentemente al ser una coalición, hay distintas miradas en el gobierno. Evidentemente creo que si Cavandier, que es el ministro de Ambiente, sigue sosteniendo su postura, es muy difícil llegar a ese acuerdo, ¿no? Creo que también hay que decir que Parques Nacionales tenía previsto un loteo, ¿no? Entonces se privilegia el negocio inmobiliario de un organismo del Estado por sobre cuestiones que son colectivas y que son demandas históricas que tiene el Estado argentino y que muy pocas veces ha cumplido. Nos parece esa una actitud muy racista, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, como venimos diciendo, que es un ministro cuyos padres fueron desaparecidos durante la dictadura militar, que ha sostenido su derecho a la identidad, pero que sin embargo no ve con los mismos ojos el derecho de las familias mapuches a reconocer su identidad y a sostener una parte del territorio donde poder desarrollarnos, ¿no? Entonces parece que los derechos son para los blanquitos, de ojos claros, y no para los indios y cualquier, no digo solo mapuche, digo en Argentina, habemos más casi 40 pueblos, y la verdad es que hay un racismo estructural, institucional, que no permite el avance. Por eso también los conflictos están dados hoy en gran parte de la Argentina, como se da también en Latinoamérica, ¿no? Hay que dejar de poner un punto de atención en que las vidas de los pueblos indígenas en Latinoamérica está en peligro porque hay todavía una mirada extractivista, muy fuerte extractivista, sobre los territorios comunitarios, donde los perjudicados son quienes viven en esos territorios, ¿no? Entonces sigue produciéndose un avasallamiento muy fuerte de los territorios comunitarios, y eso pasa en toda la Argentina y pasa en toda Latinoamérica, donde la principal actividad a la cual plantea el Estado en los territorios comunitarios es el extractivismo, algo que va en contra de también la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Entonces hay un conflicto todavía muy pendiente y que tiene que ver con los procesos genocidas de los Estados en los territorios y las reparaciones a las identidades indígenas que todavía no ocurren.
Uh-huh. Por lo pronto se esperará la convocatoria a la nueva mesa, que por lo que decías vos es a principios de junio.
Sí, estamos esperanzados en que el presidente cumpla también su palabra y que podamos reunirnos antes, y quizás esto destrabe esa reunión con el presidente de la Argentina, de la Comisión, destrabe esta negativa del Ministerio de Ambiente a sentarse al diálogo y acordar lo que se comprometió, porque no es que nosotros le exigimos, las exigencias nuestras siempre fueron contestadas con negativas. Nosotros analizamos eso con la comunidad, se llega a una propuesta, se acuerdan las propuestas, pero no se cumplen. Bueno, eso es lo que hay que cambiar.